Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Buena y hermosa jornada les deseamos, amigos, de parte de Maite Fuentes y Julián Bilbao, o bueno, Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Saludos para todos ustedes que nos sintonizan en el 107.7 de la frecuencia modulada.
El cofre de las palabras les trae rarezas, intrigas, vidas ejemplares o no tanto, anécdotas, visto y no visto.
Nos pueden seguir en las redes sociales, en Fonoteca Radio Colores y en la página web Radio Colores.es.
Bienvenidos a esta nuestra radio, su radio. Comenzamos.
Este es el programa El Cofre de las Palabras, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores. Los medios de comunicación, prensa, radio y televisión nos traen hechos curiosos, sorprendentes, trágicos, unos explicables y otros de difícil comprensión o imposibles que están sucediendo en este preciso momento. Para ello, la parapsicología se encarga de intentar resolver estos casos, aunque muchos quedan sin explicación alguna. Para hablar de este tema, tenemos hoy por primera vez en Radio Colores y el Cofre de las Palabras a alguien que conoce muy bien este mundo. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, máster en Comunidades Europeas por la Universidad San Pablo, CEU y la Pontificia de Salamanca. Es también miembro de la Sociedad Española de Parapsicología e integrante del Grupo EPTA, autora de varios libros sobre el tema, y a quien en su día vimos en televisión en apariciones en el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez. También colaboró en su día en La Hora Bruja de Radio 5 de Radio Nacional. Actualmente sigue con sus conferencias y en los congresos de parapsicología. Ella es, como no, Sol Blanco Soler, a quien damos ya la bienvenida. Sol, bienvenida a nuestro programa.
Muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros este rato.
Pues nosotros lo mismo. La presentación he dicho que era la primera vez que venías con nosotros a hablar sobre un tema pues muy, muy, muy interesante. Empezamos ya sobre ello. Sol, ¿qué es y qué no es la parapsicología?
Bueno, pues vamos a ver, la parapsicología es la ciencia que estudia el fenómeno paranormal. ¿Y qué es el fenómeno paranormal? Pues es el fenómeno para el cual hoy no tenemos una explicación razonable. Hay fenómenos que parece que tienen una relación directa con la mente humana, pero hay otros que se escapan. En cualquier caso, son, como te digo, fenómenos para los cuales hoy no tenemos una explicación.
¿Los parapsicólogos qué estudian?
Bueno, no hay, aquí en España no hay cátedras de parapsicología ni enseñanza oficial de parapsicología, fuera de España sí, en muchos países, pero aquí concretamente no. Por lo tanto, todos los que se supone que entendemos de parapsicología es porque hemos tenido unas experiencias y unas enseñanzas realmente de un tutor que nos ha enseñado, porque es muy difícil que tú misma seas autodidacta en esto. Piensa que la investigación paranormal es un conjunto de dos cosas, una la teoría y otra las experiencias y la práctica. Todo tiene un protocolo de actuación. Primero tienes que saber de parapsicología.
Claro.
Aquí en España yo tuve la suerte de que, digamos, fue el padre Pilón el que me acogió bajo sus alas y me enseñó toda la base. Luego, naturalmente, tú tienes que irte documentando, irte conociendo, formándote. Pero yo tuve esa suerte porque él, incluso cuando crea el Grupo EPTA, pues ya nos da un protocolo de actuación. Porque todo tiene un sistema para investigar.
Ya, claro, es así. ¿Podríamos calificar a la parapsicología como una pseudociencia, ya que carece de un método científico aceptado de manera generalizada y que tampoco aporta pruebas de tipo científico sobre supuestos descubrimientos?
Hombre, naturalmente, vamos a ver. Nosotros no podemos aplicar un sistema, lo que se llama ahora científico por la ciencia oficial, por la sencilla razón, tú imagínate, si tú quieres investigar un fenómeno de fantasmas, sabemos varias cosas de ellos. Sabemos que alteran el campo magnético, que hacen descender la temperatura ambiente, pero como no sabemos cómo, de qué están compuestos, pues es muy difícil que tú tengas un aparato que tú hayas podido construir para detectarlos. Por lo tanto, la parapsicología lleva muchísimos años estudiando los fenómenos, y fíjate, más que a nivel positivo, a nivel de descarte. Es decir, tú cuando vas a un sitio, lo que sí tienes ya los conocimientos es para descartar lo que no son. Imagínate, alguien que dice que ve, pues tú tienes que hacer primero unas mediciones de tipo físico. Tienes que tener el convencimiento y las pruebas de que esas personas que te están contando esas experiencias son personas que no tienen una patología mental. Es decir, que si te das cuenta, lo que vas es descartando, porque no puedes. Hombre, en la investigación física sí, usamos un magnetómetro, temperatura ambiente, sensores de movimiento, hasta cámaras térmicas, es decir, hay muchas cosas que puedes usar. Pero a nivel, ¿cómo te diría yo?, de experimentación, por desgracia, los fenómenos paranormales no puedes repetirlos en un laboratorio. Y ahí está la dificultad que tenemos a la hora de investigar. Tratamos de aplicar lo máximo que conocemos de la ciencia actual, pero siempre luego nos queda el salto ese al vacío, el que tienes que acudir pues a un sensitivo que percibe más que tú, que oye más que tú, que ve más que tú, y que tiene, además de los sentidos conocidos, tiene esa percepción extrasensorial, que es la que te puede dar la clave.
No hay que pasar por alto que la parapsicología es una disciplina muy extensa y variada, de ahí que se divida en varias ramas. Por ejemplo, ¿qué es la clarividencia? ¿Cómo podríamos definirla?
Sí, la clarividencia está englobada, porque eso sí te puedo decir, la parapsicología, los fenómenos paranormales, ya desde finales del siglo XIX, la parapsicología ha sistematizado, clasificado perfectamente todos los fenómenos paranormales. Y así te digo, que tú me preguntas por la clarividencia. Sí. La clarividencia estaría englobada en un primer apartado que hay en la parapsicología, que se llaman los fenómenos sin gamma. Los sin gamma son de conocimiento. Y ahí tenemos la telepatía, la precognición, la clarividencia, todo lo que está claramente vinculado a la mente de una persona. Es decir, eso sería la clarividencia. La clarividencia es la capacidad que tienen algunas personas para ver lo que los demás no vemos, de oír lo que los demás no oímos. Pero ellos tienen esa capacidad, los hay farsantes y los hay auténticos. Eso en el mundo de la parapsicología es como si fuera un mago que te hace trucos. Puede hacerte trucos, pero que el clarividente auténtico existe, y que la telepatía se produce y que todos los fenómenos se producen, eso es un hecho innegable. Por lo tanto, muchas veces cuando a mí me preguntan, oye, pero ¿por qué te dedicas tú a estas cosas tan raras? Digo, tan raras, nada, son reales. Otra cosa es la explicación que tú le des, porque ahí ya, como no sabemos exactamente, porque la gente admite, por ejemplo, muy bien la telepatía. Dice, ah, sí, oye, la telepatía está clarísima. Sí, pero bueno, perdóname, sabemos muchas cosas de la telepatía, sabemos que tiene que haber empatía entre el receptor y el emisor, que la distancia no es un impedimento, pero ¿cómo se produce realmente lo que nosotros llamamos la punción telepática? Claro. Esa transmisión de mente a mente, pues eso seguimos sin saberlo, y por eso sigue siendo un fenómeno paranormal, ¿me entiendes?
Sí. Muchas veces, por ejemplo, estamos en casa o vamos por la calle y vamos pensando en una persona, y al de 5 minutos nos la encontramos o nos llama por teléfono a casa. ¿Eso se puede considerar telepatía?
Claro, es decir, tú, desde el momento que tú piensas en una persona, esa persona recibe también ese mensaje. Es inconsciente la recepción del mensaje. Pero tú, lo que pasa es que has tenido, antes de que ocurra, la precognición, que se llama, es decir, que tú percibes, es decir, sabes lo que va a pasar, a ver si me entiendes, y sabes que vas a encontrarte con ese amigo. Entonces tú piensas en ese amigo y te lo encuentras en la esquina.
Claro, ahí es eso lo que te decías, sí.
Ahora, ¿cómo se ha producido esa transmisión? Pues no lo sabemos, y por eso sigue siendo fenómeno paranormal, que con el tiempo muchos, vamos a ver, los antiguos pensaban que el rayo y los truenos era que los dioses se habían enfadado,
claro.
¿Entiendes lo que quiero decirte?
Sí.
Es decir, que había muchos fenómenos naturales en nuestro entorno, sí, que les achacábamos el poder pues a los dioses o a los demonios porque no sabíamos cómo se producían. Es la ciencia, los descubrimientos científicos, los que irán también, ¿cómo te diría yo?, aclarando los fenómenos paranormales y dándoles, digamos, su sitio en la ciencia positiva.
Uh-huh. También cuando éramos pequeños, tú, Sol, te acordarás también que cuando había una tormenta con rayos y con truenos, decíamos, es que los angelitos están jugando a los bolos, ¿no?
Claro, claro, cuando llovía que los ángeles lloraban. Bueno, esa es una explicación muy infantil que se les da a los niños, ¿no? Pero realmente nuestros antepasados, imagínate el susto de oír el trueno cuando no sabían que era aquello, ¿no?
Uh-huh. Hablemos de otra cosa. La telequinesis es distinta que la telepatía, ¿no? Evidentemente.
Sí, la telequinesis está englobada en otro grupo, que te he dicho que eran varios grupos, uh-huh, que se llaman los IKAPA. Son los defectos físicos. Ahí tienes pues la telequinesia, que es el movimiento de objetos, el aporte, el que aparezcan o desaparezcan objetos sin saber cómo se produce ese fenómeno. Hay muchos fenómenos dentro de los IKAPA, pero decirte que los IKAPA son siempre efectos, digamos, efectos físicos, que tú ves, creas o no creas en ellos,
eso es,
el fenómeno se produce delante de tus narices. Por lo tanto, bueno, tú puedes a lo mejor pensar que son los malos espíritus, o yo decirte que es una energía que en algunos momentos de estrés o de conflicto, esa persona lanza fuera de sí, que no sabemos qué tipo de energía es, pero es una energía, porque cuando un cuerpo se mueve es porque ha sido ejercida una presión sobre él. Por lo tanto, si esa persona inconscientemente produce ese fenómeno, ahí está el fenómeno de la telequinesia, que todavía no sabemos ni qué tipo de energía utiliza el sujeto para producir el fenómeno, ni de dónde lo saca, digamos, ¿no? Sabemos ya, fíjate, casi siempre el porqué. Es porque siempre es una persona que está en estado de conflicto o de estrés. Y en vez de somatizar el problema, la tristeza, el conflicto interior, pues tiene la capacidad de echarlo fuera y se queda tan tierno y tan a gusto. No necesita tomarse un Lexatín para, ¿sabes?, para tranquilizarse.
Sí, sí. ¿Cuántas veces solemos escuchar o decimos nosotros, ay, yo si me reencarnase otra vez, pues haría tal cosa o sería tal o otra cosa? Bueno, creo que son pocas las personas que se hayan preguntado si hay algo más allá de una tumba. Pero, ¿es la muerte el fin de la existencia, una entrada a la eternidad, o es una intromisión entre las vidas terrenales? ¿Cómo podríamos decir?
Vamos a ver, la vida del más allá, yo sabes que tengo un segundo libro escrito que se llama Crónicas del Más Allá.
Sí.
Que estuve 3 años investigando precisamente ese más allá en función de las comunicaciones que recibimos de fuera, porque la gente, vamos a ver, la gente que no tiene por qué conocer estos temas, pues te dice, bueno, pues eso son paparruchas, ninguno ha vuelto para contarnos, no ha vuelto para contarnos y tener un diálogo con él, pero hay muchas maneras de contactar con el más allá y vamos, ese libro precisamente reúne todos los métodos que hay para comunicarnos y cuáles son esas comunicaciones que nos mandan. Si a eso le añades mi experiencia de tantos años de contactar con personajes que a veces están en las casas y que tienen problemillas, nunca el más allá es malo, ni es maligno, ni nada de eso. Eso es una etiqueta que nosotros le ponemos cuando tenemos una experiencia. Imagínate, pues que se presenta a nuestro padre a los pocos días de morir para decirnos, oye, que estoy muy bien, ¿no? Lo primero que haces es asustarte, lógicamente, porque nunca estás dispuesto o te crees que eso puede ocurrir, pero eso le puede ocurrir a cualquiera.
Claro.
Y luego están, por supuesto, los sensitivos. Hay métodos instrumentales de contacto y hay métodos propiamente personales y de personas humanas que lo hacen. Me preguntas, pues mira, yo siempre he sido creyente, por lo tanto yo a nivel de fe he creído siempre que había un más allá, pero la experiencia y el estudio me ha hecho creer que eso es mucho más real de lo que yo me imaginaba.
Claro.
Que aquello es mucho mejor que esto, por supuesto, que el cuerpo con todas las miserias lo dejamos aquí y que adquirimos un cuerpo energético de una vibración más alta y que por eso no entran dentro de nuestro campo visual,
sí, sí, sí,
y que aquello parece ser muchísimo mejor que esto.
Es un mundo muy interesante y muy inquietante esto del más allá. Antes has hablado de que no han venido personas del más allá para decirnos si se está bien o si está mal o no hay nada. Ahí nos encontramos con la palabra fantasma. Cuando oímos la palabra fantasma nos entra a todos como un miedo, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo a los fantasmas?
Pero eso es un problema, digamos, cultural. A ver, es decir, vamos a ver, para entendernos. Puede haber dos tipos, hay que tener mucho cuidado. Mira, las imágenes que tú puedes ver pueden ser o bien por proyecciones mentales que tú mismo produces, o bien puede ser por un remanente en un lugar en el que tú entras en un lugar donde ha habido unos acontecimientos y tú, por una disposición que todavía no conocemos, si lo conociéramos ese fenómeno ya estaría incluido, como te digo, dentro de la ciencia positiva, pues de repente ves cosas que ocurrieron en ese lugar. Pero es como un trozo de película antigua, no conectan contigo en absoluto. Eso también puede ser una imagen que tú veas, pero que no son los fantasmas. Los fantasmas son las personas ya fallecidas que vienen a ti. Tú conoces al fantasma y el fantasma te conoce a ti. No puedes tener el fantasma de un vecino del cuarto,
claro,
¿entiendes? Porque no hay ninguna vinculación. El fantasma tiene siempre una vinculación con el testigo y te viene normalmente a dar un mensaje, pero un mensaje de ayuda, un mensaje bueno, un mensaje que no tiene, vamos a ver, que no hay ninguna connotación negativa o terrible o tal. Pero como nunca, es decir, siempre nos sorprenden, porque nunca sabemos cuándo vas a ver a un fantasma. Entonces, claro, primero el sobresalto te da miedo y el miedo produce pues que te bloqueas, ¿me entiendes? Porque yo lo comprendo. Pero que si alguien ve alguna visión, que piense en que ese fantasma, si ha podido venir aquí, le ha costado trabajo hacerse ver, porque tiene una, como te digo, una composición mucho más rápida, y entonces él tiene que adecuarse a nuestro sistema visual, y que siempre es para darte un mensaje bueno, nunca un mensaje malo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que muchas veces en los programas en los que tú has colaborado, como decía antes, en el Cuarto Milenio, se nos ponía la imagen del visitante de dormitorio, ¿no? Que ese sí que da miedo, ¿no?
El dormitorio, vamos a ver, ahí entra desde la ufología hasta la proyección mental, hasta todo. Vamos a ver, los grises, que son los visitantes de dormitorio, que son unos señores bajitos, con unos ojos almendrados y una cabeza muy gorda, eso no responde a un fantasma, me refiero del más allá del que estamos hablando. Ahora, ¿qué son los visitantes de dormitorio? Pues hay digamos, que son entidades de una dimensión diferente a la nuestra, que son extraterrestres, que son proyecciones, ya sabes que siempre se decía que los fantasmas de nuestro cerebro puede crear muchos fantasmas.
Claro,
¿eh?
Claro, sí, sí.
¿Eh? Entonces, no es mi tema los visitantes de dormitorio, por una razón, porque el visitante de dormitorio no tiene nada que ver con los fantasmas paranormales, ¿eh? Es un fenómeno distinto, lo mismo que la ufología no es, digamos, un fenómeno paranormal clasificado dentro de la parapsicología, pero bueno, ahí está también, es otro misterio a investigar, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pues aquí estamos en el Cofre de las Palabras, en el programa de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, hablando con Sol Blanco Soler, una persona especialista, especializada y muy experta en todos estos temas de la parapsicología. Sol, ¿cuáles son los fenómenos que estudia así en general la parapsicología?
¿Cómo son los?
No, ¿cuáles son los fenómenos que estudia la parapsicología?
Ah, bueno, pues ya te he dicho, hay un primer bloque que son los IGAMA, que son telepatía, precognición, retrocognición, todo lo referente al conocimiento. Luego tienes los IKAPA, pero los IKAPA son miles. Tienes desde combustión espontánea, defectos físicos, te he dicho. Entonces tienes desde la combustión espontánea, tienes el movimiento de objetos, tienes la materialización y desmaterialización. Ahí hay, es un saco enorme de fenómenos de efectos físicos. Cuando se abre y se cierra una puerta, los hay auditivos, que son los raps que llamamos, que son golpes que tú oyes o en la pared o en las puertas, ¿eh? Bueno, imagínate la levitación, imagínate, bueno, hay un montón de ellos, ¿eh? Y luego tienes los parabiológicos, como pueden ser los estigmas, pueden ser esas imágenes que sangran o que lloran, pueden ser los curanderos, porque ya ahí entra unos elementos biológicos, que es, tampoco sabemos, el buen curandero existe. También los hay que no curan. Yo siempre digo que es mucho más preocupante una vidente mala que te puede decir algo que se inventa, mucho más que un curandero. Porque si un curandero es bueno, te cura. Y si es un curandero malo, te deja como estás. Por lo tanto, tampoco te afecta negativamente a, vamos a ver, tiene un efecto en ti negativo. Pero que hay curanderos que curan, sí. Ahora se baraja la posibilidad de que los curanderos lo que hacen es activar tu propio sistema inmunitario. Por eso ellos te imponen las manos, ellos rezan, pero es como si fuera una transfusión energética que te hacen, que entonces tu propio sistema inmunológico se activa o se potencia y tú misma te curas, ¿entiendes?
Sí, sí,
este
sí.
Parece ser el proceso que parece producirse en el tema de los curanderos. Pero te sigo diciendo, se sigue investigando. Ahora, antes, hace unos años, ni siquiera se conocía el sistema inmunitario, ¿entiendes? Entonces, pero ahora parece ser que se está barajando esa hipótesis. Para todos los fenómenos existen hipótesis, ¿eh?
Claro.
Otra cosa que son hipótesis de trabajo, pero demostrada todavía no hay ninguna.
¿Pueden los parapsicólogos pueden ser médiums y pueden contactar con los espíritus?
No.
No.
Vamos a ver, el parapsicólogo es como el médico. Yo me acuerdo que cuando a mí me preguntan, pero ¿tú cómo investigas si tú no eres sensitivo? Digo, hombre, porque el médico te cura sin necesidad de pasar la enfermedad. Es decir, vamos a ver, es decir, que yo puedo con mis conocimientos diagnosticar y a lo mejor echar mano de otras personas que pueden curar. Tú me entiendes el sistema, pero es lo mismo que el médico. Tú el médico vas y dices, me duele aquí. Y entonces te manda analítica, te manda radiografías, te manda un TAC, te mandan pruebas. Bueno, esas pruebas son las que hacemos nosotros de tipo físico y psíquico cuando vamos a un lugar a ayudar a la gente. Luego se diagnostica, como hace un médico, en función de los resultados que ha obtenido con las pruebas realizadas, y luego te pone un tratamiento. Pues es lo mismo. Ni el médico necesita pasar la enfermedad para curarte, pero sí necesita de pruebas y de medicación para curar al enfermo. He puesto ese símil para que la gente lo comprenda bien.
Sí, sí, perfectamente comprensible. Sol, en algún momento que he hablado contigo, no hoy, otra vez, me has comentado de que aquí en Palencia, desde donde nos dirigimos a la audiencia, ¿se haya dado algún caso que tú conozcas o que os haya pedido vuestra cooperación?
Bueno, ahí tenéis un grupo estupendo ahí en Valencia de muy amigos nuestros. Te quiero decir que tienen a ver, como solera y capacidad para ayudar a la gente de esa zona. Tenéis en Alicante el SEIP, que es de Pedro Amorós, que también...
Sol, perdón un momentito. Es que te he entendido Valencia, ¿no? Te digo de Palencia con P.
Ah, Palencia con P,
claro,
no, perdona, no.
Por eso. Me has nombrado Alicante, por eso decía, sí.
Perdona.
Sí.
Pero sí, en Palencia hemos estado nosotros en un caso muy, muy bonito.
Sí.
Que era, curiosamente, fíjate, nos llaman porque había efectos físicos, el triciclo del niño pequeño se paseaba solo por el pasillo... las radios se ponían en funcionamiento, las persianas se bajaban y subían siempre en el cuarto de un chico. Y este chico nos decía muy tranquilamente que hablaba con la cabeza de una vaca, ya sabes, el esqueleto de la cabeza, el cráneo, digamos,
de una vaca
que tenía en el cuarto, y que cuando hablaba, se dirigía a la vaca le hablaba. Vamos a ver, este caso fue un caso muy bonito de poltergeist, no tenía nada que ver con el más allá, solo que este chico tenía unos problemas de relación con su padre. Su padre era tradicional, me refiero, pues, patria potestad, ¿no? Es decir, que él quería que su chico, pues, casara como él, fuera como él. Y el chico, pues, le salió que le gustaba la música, le gustaba tocar instrumentos, era de otra manera. ¿Qué pasaba? Pues que ahí se creó un antagonismo tremendo con el chico, digamos, no aceptaba al padre y el padre no aceptaba al chico tal como era, ¿no? Y el chico producía todos esos fenómenos por el estado de estrés y de conflicto que vivía.
Ya.
Fue un caso muy bonito. Bueno, les hablamos al padre, a la madre, de lo que pasaba ahí, y bueno, no hemos vuelto a saber nada. No sé si este chico, supongo yo que creció, porque esto hace ya bastantes años.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Se independizaría de la de uh-huh. sus padres y llevaría una vida personal al margen del padre, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, yo muchas veces suelo decir, por ejemplo, la egiptología.
Sí.
Todavía después de 3.500 años tiene mucho interés. Todos los días vemos pues descubrimientos de templos, de sí. vasijas, cosas que hay por Egipto, por el Cairo, alrededor de las pirámides. Y todavía en el siglo XXI sigue teniendo todavía su interés. La parapsicología yo la comparo con la egiptología. Todavía en el siglo XXI, el año en el que estamos, la parapsicología nos sigue atrayendo. ¿Qué tiene la parapsicología que nos atraiga de esa manera?
La parapsicología como a lo que se dedica, digamos, es a estudiar los fenómenos que siempre nos sorprenden a lo largo de nuestra vida, pues tiene el atractivo del misterio, de claro. lo desconocido, porque a la parapsicología la llaman la ciencia de frontera, la ciencia del futuro, ¿me entiendes? Porque,
sí, sí, sí.
Porque todavía, a pesar de los años, yo tengo mucha esperanza en los resultados, digamos, o las aplicaciones de la física cuántica. Pero es que ahora, si una física cuántica nos dice que realmente todo lo que vivimos es como una realidad virtual, uh-huh. que no es lo auténticamente real, imagínate eso que te puede plantear.
Claro.
Es decir, vamos a ver, es que yo cuando muchas veces me dicen, es que las cosas raras que decís o que tocáis, uh-huh. digo, pero vamos, la ciencia actual, la teoría de las cuerdas, la teoría, pero bueno... Pero lo que nos dice es tan asombroso todas estas ciencias de ahora
claro.
que vamos a ver, que yo pienso que los fenómenos paranormales se quedan en mantillas alrededor, sí. al lado sí. de lo que nos está exponiendo la ciencia, vamos, te quiero decir, la ciencia positiva, uh-huh. y la teoría cuántica o la teoría de las cuerdas, ¿no?
Sí,
así
sí,
que la teoría de las cuerdas y la teoría cuántica, pues si ya tenemos 7 dimensiones demostradas matemáticamente, uh-huh. porque a la gente le extraña tanto de que muchos de los fenómenos que podamos ver, o el fantasma que viene, ¿viene del otro lado o viene de otra dimensión?
Uh-huh.
¿Sabes lo que digo?
Sí, sí, sí.
Pues si ya la ciencia positiva nos está diciendo que hay ya más de las tres dimensiones, hay la cuarta, que es el tiempo, y luego hay 5, 6 y 7, 3 más,
ya,
demostradas
ya.
matemáticamente. Imagínate que puede haber, pues 12, a lo mejor, uh-huh. yo qué sé.
Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Sol, Blanco Soler, por mi parte lamento tener que decirte que el tiempo se nos ha pasado tan rápidamente que te tenemos que ya que despedir.
Pues nada, ya sabes que estoy a vuestra disposición y siempre que creáis oír
bien.
Cosas de estas, pues con este tratamiento adecuado.
Sí, 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 sí. Trataremos en próximas ocasiones, que espero que las haya.
Estaré siempre a vuestra disposición.
Bien, y en próximos programas trataremos de muchos temas, ya que la parapsicología es muy variada, así que incidiremos en algunos de ellos que tengan mucho interés, como todos que tiene esta pseudociencia, que se puede llamar así, ¿no?
Estupendo, estupendo, y un abrazo muy grande para todos.
Pues lo mismo, Sol Blanco Soler, gracias. Y hasta otra ocasión. An itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent compass waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh, 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 oh. It grows and divides inside me. It's making a home my skin. Pues aquí continuamos, amigos oyentes. En el cofre de las palabras tuvimos una charla muy, muy agradable, muy interesante, muy misteriosa, muy intrigante con Sol Blanco Soler, nuestra parapsicóloga que nos visitaba por primera vez hoy en nuestro programa. Nosotros continuamos aquí con más cosas.
El uso que se hace de ella y para qué sirve.
Nuestra siguiente historia tiene que ver con altos vuelos, nunca mejor dicho.
Cierto y muy cierto, sí señor director. Ciertísimo o certante, bueno, como usted quiere inventar palabritas.
Porque tenemos o tienen ustedes a los Foo Fighters y a los OVNIs como protagonistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de combate y las tripulaciones en los buques de guerra observaron luces extrañas en el cielo y objetos de plata que parecían discos, o sea, diversos avistamientos de ovnis a los que se les aplicó el término Foo Fighters.
A finales de 1942, el avión de combate Hurricane sobrevolaba Francia cuando su piloto observó dos extrañas luces que se le acercaban. Dedujo que podía tratarse de un trazador al fuego, hasta que se dio cuenta que las luces en realidad lo estaban siguiendo, repitiendo todos los movimientos que el avión hacía mientras estaba en el aire.
Hiciese lo que hiciese el piloto, elevarse, descender, coger más velocidad o volar con tranquilidad, aquellas luces le seguían. También notó que aquellas dos luces guardaban un espacio entre ellos mientras lo perseguían. Solo después de varios kilómetros desaparecieron de su vista.
Este insólito episodio se produce escasamente, 4 meses más tarde, de que los infantes de Marina en las Islas Salomón indicaron haber visto una formación de más de 150 objetos de color plateado corriendo a través del cielo.
Los marines advirtieron que los objetos producían un ruido extraño y que estaban desprovistos de colas o alas como los aviones. Toda referencia de dichos avistamientos fue eliminada hasta que la guerra se acercaba a su fin. Los primeros informes no salieron en los periódicos hasta diciembre de 1944. Después comienzan a darse o a tratar de darse explicaciones, a la vez que se crean mitos sobre esos presuntos misteriosos objetos volantes no identificados. Primero, que se trataba de un escuadrón aéreo nazi, que no lograban especificar.
El origen de esta expresión, por los pilotos de aviones aliados, para explicar aquellas sorprendentes exhibiciones de luces durante las operaciones en vuelo, fue precisamente ese Foo Fighter. ¿Por qué no se habló de estos objetos no identificados durante la campaña bélica? Claro que, pasado el tiempo, se ha acabado desmantelando la posibilidad sobrenatural de estos batallones con conclusiones científicas, pero así todo, no queda claro el origen de estos avistamientos.
En cuanto a su origen, se cuenta, se dice, que detrás de este término está una persona de carne y hueso, el teniente Donald Meyer, verdadero fan de una tira cómica de la década de los 30, Smokey Stower, cuyo padre Bill Holman usaba diversos juegos de palabras y signos sin significado, entre ellos Fu.
Smokey Stover se podía traducir como estuve en el ahumado, el protagonista de esta tira cómica, bombero de profesión, que a su vez tenía a su cargo un vehículo, el Foo Fighter. Holman utilizaba la palabra Fu en lugar de Fireman.
Pues bien, llegado a este punto, nuestro teniente Meyer, un 27 de noviembre del año 44 y acompañado por el oficial Ed Sleuter, informan del avistamiento de lo que parecía una bola roja de fuego que perseguía a los aviones junto a una gran variedad de maniobras a alta velocidad.
La historia continúa contando que en ese momento Meyer tiene a mano una copia de la tira cómica en el bolsillo. La saca y la estrella en el escritorio diciendo: estos han sido esos malditos Foo Fighters.
Como curiosidades, cabe destacar que los cazas nocturnos intentaban describir una clase de bolas, esferas luminosas, que encontraban volando sobre Alemania en la noche. La descripción que hacían era la de unos objetos brillantes. Algunos pilotos los describían como luces capaces de realizar giros extremadamente violentos antes de desaparecer del plano.
Lo curioso es que en estas primeras informaciones hablan de objetos que volaban en formación a los aviones aliados y que se comportaban como si estuviesen bajo algún tipo de control inteligente, aunque en ningún caso mostraran un comportamiento hostil.
En ambos casos se trataba de una misma alerta proveniente de aviadores de los Estados Unidos, con el agravante que se volvió a repetir en varias ocasiones, por lo que los militares comenzaron a tomárselo en serio, dando lugar a las primeras hipótesis, posibles armas secretas alemanas, y que el propio tiempo se ha permitido zanjarlas.
Ya, claro, pero en diversas investigaciones se pudieron comprobar que no solo son las tropas aliadas las que fueron testigos directos de estos avistamientos, también lo fueron pilotos alemanes y japoneses, y luego fueron reportando objetos similares.
El cuartel general de las Fuerzas Expedicionarias Aliada, conocido como SAEF, emitió un comunicado el 13 de diciembre del año 44 que aparecería en las páginas del New York Times el día después de una carta donde se escribía oficialmente aquel fenómeno como una nueva arma alemana.
La noticia fue materialmente copiada y distribuida entre otros rotativos de la época, el New York General, el Tribune, el Daily Telegraph. Y un año después, la revista Time lleva en el interior de sus páginas el asunto de las enigmáticas y extrañas bolas de fuego que habían estado persiguiendo a los cazas con vuelos nocturnos.
Y claro está, todo el mundo se hacía la misma pregunta: ¿qué eran aquellos fenómenos avistados? Tiempo después se ha intentado dar explicaciones coherentes basado en los hechos, y ya en 1945 surgían las primeras explicaciones científicas sobre lo ocurrido.
Cierto es que se exponían dos versiones, que la posibilidad de que estos avistamientos fuesen una ilusión causada probablemente por el deslumbramiento de las ráfagas del fuego antiaéreo, o bien a que se debe a algún tipo de descarga eléctrica de las alas de los aeroplanos, vamos, semejante al fuego de San Telmo.
Había que tener en cuenta que dentro del innumerable número de misiones que se efectuaban, siempre podría saltar la chispa de lo nunca esperado, para luego bajarse de la nube y poner pie en duro suelo. Los Foo Fighters nunca fueron las armas secretas de los nazis con las que conseguir adueñarse del mundo, podíamos llamar del mundo mundial, porque los puntos de luz los vieron en otros del planeta, y que es imposible pensar que si hubiese sido los alemanes, los aviones aliados hubiesen sido derribados, y no lo fueron. Una duda más que razonable. Bueno, pues aquí seguimos, vamos a bajarnos de las alturas, vamos a dejar a los ovnis por ahí arriba y vamos a meternos de lleno con otro tema. Vamos a hablar de una leyenda, Melusina, siempre leyenda. Melusina aparece siempre en la mitología celta y en los Países Bajos. Se le considera como uno de los más importantes personajes de la Europa medieval.
Su perfil es habitualmente con la apariencia de una mujer que tiene la habilidad de convertirse en serpiente o en pez, pero solo los sábados, como un hechizo impuesto por su madre Presina.
Con tal apariencia bien podría llegar a ser un dragón, como una sirena, que es como en algunos escritos aparece. Y hay algo que no entiendo y que en ninguna de esas leyendas donde ella aparece nos dan explicación alguna, de que esa transformación solo aconteciese los sábados.
Y hablando de leyendas, donde aparece como un dragón, esta la escribió Jean d'Arras entre los años 1382 y 1394, La noble historia de Luiseñor, donde aparece como dragón para proteger dicho castillo. Jean d'Arras fue poeta y compositor francés del siglo XV, oriundo del norte de Francia, sobre el que se sabe muy poco.
Pero pasemos a relatarles la más conocida y por ello popular. Lo que conocemos como Escocia antiguamente se llamaba Albania, y Elinas era su rey por aquel entonces. Se cuenta que un día Elinas fue de caza al bosque y ahí fue donde se encontró con Presina, una hermosa mujer de la que se enamoró perdidamente.
Este rey, tras mucho tiempo de insistir y de rogar a la bella joven que se casase con él, y al final aceptase su esposa, pero no sin antes hacerle prometer tres cosas. Jamás de los jamases entraría en su recámara para contemplarla como dormía. Cuando diese a luz y mientras bañase a sus retornos, tampoco estar presente.
Pasó el tiempo y Elinas y Presina eran padres de tres hijas. El monarca desconocía que aquellas niñas, cuyos nombres eran Melusina, Melior y Palestina, estaban destinadas a ser las tres hadas. No entiendo, y mucho me cuesta entender, las reglas que mi esposa me impuso el día que nos casamos. Estoy empezando a hartarme de semejante contrato prematrimonial.
Cierto día no pudo aguantar su curiosidad, por lo que tuvo que romper su promesa. En el momento que Presina se dio cuenta de la falta de su esposo, abandonó junto a sus tres hijas el castillo y se fue a vivir a la isla perdida de Avalon.
Habían transcurrido 15 años desde que madre e hija abandonasen la corte de Albania para trasladarse a la isla perdida de Avalon, cuando Melusina dijo: «Madre, ¿por qué tuvimos que huir de nuestro país?». Presina contó a su hija la historia de la promesa rota de Linas, lo cual enojó mucho a Melusina, quien juró vengarse de su padre.
Ayudada de sus hermanas, consigue capturar a su progenitor y encerrándole con todas sus riquezas en una montaña encantada de nombre Northumberland. En geografía existe con este nombre un condado, uno de los 47 condados de Inglaterra, Reino Unido, con capital en Moppet, ubicado en la región nordeste, limita al norte con Escocia.
Su madre, al enterarse de lo que habían hecho sus tres hijas, se enfureció de tal manera que como castigo solo condenó a la causante del suceso, a Melusina, a transformarse en una serpiente de la cintura hacia abajo todos los sábados.
Si encuentras un hombre que quiera desposarse contigo, lo tendrás todos los días menos los sábados, que será cuando te conviertas en mitad mujer, mitad serpiente. Melusina se prometió a sí misma nunca amar a nadie. Maldición que su madre solo impedía. Tendría un gran problema para ocultar mi otra identidad, pero el destino le tenía preparado una sorpresa.
Aquella noche, como otras tantas, nuestra amiga se encontraba paseando por un bosque de Francia cuando se topó con un apuesto caballero que se lamentaba junto a la fuente de la sed. ¿Cómo explicar a mi familia que lo que ha pasado ha sido un triste accidente?
Aquel noble era Raymondin de Poitou, hijo del conde Foret, que estando de cacería con su tío Aymeric Poitou, confundióle con un jabalí y le disparó una flecha matándole en el acto. Melusina se le acercó tratando de consolarle y darle sabios consejos de cuál era la mejor forma de explicar la muerte de su tía.
Raymondin en silencio escuchó lo que la hermosa joven le decía y al punto se enamoró de ella pidiéndole en matrimonio. Melusina asintió, no sin antes de que su futuro marido aceptase las mismas premisas que su madre hizo con el suyo, entre ellas: «Nunca intentarás verme durante los sábados».
El matrimonio se llevó a cabo y Melusina, con ayuda de otras hadas, construyó el castillo del Beauseigneur, en el que vivieron a partir de entonces. Esta mujer dio a luz a 10 hijos y el tiempo transcurría para la pareja y los hijos sin mayores sobresaltos.
Desafortunadamente, como en muchas historias, la felicidad de unos causa desdicha a otros. Así que durante un sábado por la noche, mientras la feliz pareja ofrecía un gran banquete en su castillo, el conde de Foret, hermano de Raymondin, le insinuó que Melusina se negaba a verlo los sábados porque seguramente estaría reuniéndose con algún amante.
Aunque en un principio Raymondin se negó a escuchar las palabras de su hermano, no tardó en sentirse carcomido por los celos y subió hasta la habitación de su esposa, donde la espió mientras se bañaba y pudo darse cuenta de su gran secreto. Se sintió avergonzado por haber roto su promesa y decidió no contarle nada.
Tiempo después, Geoffroy, el sexto hijo, entró en disputa con su hermano Freymond y lo asesinó, junto con el resto de los monjes que habitaban en el convento. Raymondin se sintió cegado por la rabia, de tal manera que gritó a su esposa: «Tú, y solo tú, eres la culpable de traer la desgracia a nuestra familia, reptando como una serpiente».
Melusina se dio cuenta que Raymondin sabía su secreto, es que había dejado en saco roto su pacto con ella. Descontrolada y furiosa escapó del castillo, volando mientras gritaba: «Volveré cuando tenga que llorar por la muerte de cada uno de los Beauseigneurs».
De Raymondin poco se supo. Unos cuentan que se fue a la montaña de Montserrat arrepentido de lo que hizo y muriendo como un ermitaño. De Melusina se dice que muchos la vieron volando alrededor del castillo cada vez que algún descendiente de su familia iba a morir. Hay quienes afirman haberla visto bañándose en la fuente de la sed, donde conoció a su amado Raymondin. Pues llegados a este punto de nuestro programa, un poquito de música y continuamos. Gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy glue. But
darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit. And they're stinging, but I'm singing like a fool, cause you're as sweet as a banana split. You're sticky like a hippie in the summer. You're like syrup in the slushy tray. Won't touch you and I will never leave, cause I believe I can't get away. You know that I never knew that you are crazy glue, darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose. Oh, all of me and hand. Hold on to me as if you had a choice.
Pues bien, amigos oyentes, continuamos en el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues vamos a dejar a Melusina, a Raimondín y compañía con sus cosas y vamos a un sitio un poco, diríamos, misterioso también.
Y tétrico.
¿Y?
Y tétrico.
Tétrico.
Terrible. Una isla, señor director, ¿cómo se llama la isla?
Con esa voz que está usted poniendo, me está poniendo los pelos de punta, ¿eh?
Bueno, tampoco es eso, que no se lo voy a cortar.
Bueno, me voy a hacer el valiente. Vamos a ir a la isla de no retorno. Se conoce como la isla no retorno a Poveglia, que está sobre las superficies de verdosas aguas entre la ciudad de Venecia y el Libo. Esta isla tiene en sí los estigmas del silencio, muerte y prohibición.
La prohibición de pisar su suelo, donde siglos atrás miles de personas fueron incineradas, negando a sus restos ni siquiera recuerdo de sus existencias. Hasta las costas de Venecia llegaban las voces de las almas en pena, que no conocen el descanso a su tripulación. Como recordatorio que entre sus construcciones solitarias, ellas viven por siempre y para siempre.
Para no continuar con la incógnita, contaremos la historia de Poveglia, que comienza en tiempos del Imperio Romano, cuando la isla se empleó como sitio de confinamiento para los enfermos de la peste bubónica, que si bien tuvo su apogeo en el siglo XIV, antes ya dio otros brotes, la peste antonina y la peste de Cipriano, ambos con serias consecuencias para Italia.
Aunque lo peor estaba aún por llegar. Fue a comienzos del Renacimiento, en pleno siglo XIV, cuando aparece la peste negra, que se llevaría 34 millones de almas, convirtiendo a Venecia en un infierno que ni siquiera Dante podría imaginar. Venecia se convirtió en una ratonera, de la que fue imposible escapar. Aguas sucias en sus canales, humedad en el ambiente y otros elementos perniciosos se crean como consecuencia de su intensa vida comercial.
Los cadáveres, unos apilados, otros en rincones, constituirían un tenebroso panorama habitual. Aquella situación se les escapaba de las manos a las autoridades y al clero. Ambos estuvieron de acuerdo en usar a Poveglia como un depósito de cadáveres. La ciudad de los canales veía como todos los días salían por ellos góndolas o pequeñas lanchas llenas de cadáveres, pero también de personas vivas con síntomas de tener la peste. Eso se hizo por decreto.
El desconocimiento de la existencia de la bacteria Yersinia pestis y su singular trayectoria a bordo de una pulga de las ratas, ¿a qué cosa se le podría echar la culpa en medio de la atroz ignorancia medieval? Pues a los judíos, naturalmente. Más adelante, también acusados de introducir la sífilis. Aunque tampoco ayudó que les persiguieran o que les matasen, la peste también los mataba a ellos, a los moros y a quien se cruzara por el camino. Así fue monarca, mendigo, médico, sacerdote, esposa o madre o hija a quien la contagiase.
Por ello, es que en unos pocos años, más de 160.000 personas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, terminaron sus días abandonados en aquella siniestra isla. Poveglia, según se sabe, en el siglo XIV, llegó a ser, diríamos, el mayor crematorio de Europa y que una ancha capa de su suelo está prácticamente conformada de restos humanos. Puede parecer exagerado si decimos que aún los restos de aquellas osamentas siguen llegando a las costas.
La causa de todo esto se ha convertido en una especie de zona podrida, debido a que la humedad de su suelo se ha mezclado con las cenizas humanas, lo que ha formado una capa de materia pegajosa que, pese a su carácter repulsivo, es ideal para el cultivo de dides. Hemos mentido, bueno, no con el concepto de mentir, cuando hemos dicho que está prohibido pisar su suelo, pues existen unas personas que van y vienen cuando lo necesitan, son los viticultores, pues ni siquiera los pescadores, temiendo pescar huesos humanos, se acercan a la isla.
Más tarde, la isla quedó totalmente abandonada, pero en 1922 se construye un gran hospital psiquiátrico con un gran campanario que puede verse desde las costas venecianas y que ni la niebla con su grisácea capa puede ocultar. No es nuevo decir que algunos enfermos mentales, tales como los esquizofrénicos, ven alucinaciones que confunden con la realidad, si bien circula la creencia de que, en realidad, muchas veces los, podríamos poner entre comillas, los locos, pueden percibir auténticos espíritus.
Y así los pacientes del psiquiátrico fueron la primera fuente de que brotaron incontornables informes de fantasmas, los cuales, según los enfermos mentales, pertenecían a víctimas de la peste negra y que habitaban en una fase de intenso tormento. Pero claro, como los que lo veían estaban locos, los testimonios sobre almas en pena fueron desacreditados.
La historia continúa con un tremendo episodio. Cuando el director de dicho hospital comenzó a utilizar a los enfermos como conejillos de indias con nuevos métodos de curación, realizándose en el campanario al abrigo de miradas indiscretas.
Muchos fallecieron a consecuencia de los taladros de mano que acababan por abrir las bóvedas craneales o por lobotomías y trepanaciones, dentro de los cuales se empleaban cinceles, martillos, que no quitaban o atenuaban los males, es más, los agudizaban.
Ya se sabe lo que en nombre de la ciencia se ha hecho, y más si se cae en manos equivocadas. No fue la justicia quien hizo que el doctor pagase por todas las atrocidades cometidas, pues tras pasar varios años de experimentar con sus enfermos, el galeno dice que comenzó a ver los espíritus de los que él había matado, quienes les atormentaban junto a los que ahí quedaron de aquellos tiempos en los que la peste negra asoló Italia.
Y por supuesto, apresionado por el terror que día a día infundía sus visiones, el doctor, según se supo por una enfermera que presenció el suceso, terminó por saltar desde lo más alto de la torre del campanario. Cuando llegó al duro suelo, el terror se apoderó de su cara, pues súbitamente, del mismo suelo, surgió una niebla que lo envolvió y lo estranguló hasta matarlo.
Desde entonces, existe un espíritu más entre las filas de las penitentes almas. Es el del doctor que habita en la torre del campanario y que, según se cuenta, aquel fue el fin del perverso doctor. Desde entonces su espíritu a veces hace sonar la campana, sonido que es escuchado por muchos venecianos, sabiendo que muy probablemente no hubo viviente alguno que pudiera haberlo causado.
Posteriormente, y tras el suicidio del médico, el hospital psiquiátrico fue clausurado y la isla quedó aún más sola hasta que, después de que el gobierno italiano la vendiera, su nuevo propietario intentará en la década de 1960 vivir allí, cosa que no consiguió porque los fantasmas, bueno, pues digamos que no le dejaban estar en paz.
Parece que tenemos hoy un programa lleno de fantasmas, ¿no? Primero con nuestra amiga Sol Blanco Soler, la parapsicóloga, hablando de si existen nuevos fantasmas.
Es que viene al caso, entonces está bien esta historia, ¿eh?
Fíjese que hoy cuando me vaya a acostar por la noche me parece que voy a mirar un poco.
No creo.
A ver si hay algún visitante de dormitorio de esos que nos aparece cuando nos esperamos.
Paparruchas, pelillos a la mar.
En la década de los años 60, una familia adinerada compró una propiedad en la isla y mandó construir una casa donde pasaron unas bonitas vacaciones. Pero, hay un pero, no aguantaron ni 24 horas. Nunca contaron lo que ahí les ocurrió, aunque existe una prueba: el desgarro que una de las hijas sufrió en la cara y por el cual tuvieron que darle 14 puntos de sutura. Habla más que suficiente sobre lo que esa pobre familia vivió en la isla maldita.
A continuación de lo sucedido con aquella familia, varios psíquicos visitaron la isla en busca de signos de actividad paranormal, relatando que todo el tiempo sentían una atmósfera densa, pesada y oprimente, que tenían la sensación de que alguien le respiraba en el cuello.
Y que a veces se cruzaban sombras con forma humana. Y esto es lo peor, que podían escuchar alaridos y gemidos, como si, además de almas en pena, los horrendos sucesos del pasado hubiesen quedado estampados en el plano astral. Muchas historias se cuentan, no solo de los psíquicos, también de los intrépidos buscadores de experiencias con el más allá. Y ese fue el caso de un grupo que decidió visitar el hospital y que escucharon con claridad a una voz en tono amenazante que les decía: «Salgan inmediatamente y no vuelvan». Pues este último artículo que hemos comentado me trae a la memoria...
Déjelo para el próximo programa.
Cuando era pequeño.
Jefe, que ya está sonando la sintonía.
O sea que me quedo sin decirlo.
Grábelo y ya lo pondremos.
Pues bien amigos, nuestro tiempo ha llegado a su fin.
El cofre de las palabras y sus dos componentes, Julián Bilbao y Maite Fuentes, o bueno... El antes y yo después, o yo después y el antes. Bueno,
o los dos juntos, bueno, es igual.
Vamos, nos despedimos.
Pero tranquilos, amigos oyentes, que Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, no cierra nunca y están los 365 días del año, las 24 horas.
Incluso cuando se marchen de vacaciones y no lleguemos tan lejos, en internet, en las redes sociales y en la fonoteca, allí nos encontrarán.
Pues hoy hemos hablado con Sol Blanco Soler sobre el mundo de la parapsicología. También estuvimos volando un poquito con los ovnis, los Foo Fighters, como protagonistas. Nos introdujimos un poquito en una leyenda, la de Melusina, siempre una leyenda. Y también estuvimos en Poveglia, la isla del no retorno.
Bueno, mi despedida iba a ser una despedida un poco atípica.
Un poco atípica, a ver, sí, pues sí, dígamela, sí. Dígamela.
Siempre, yo creo que todo el mundo siempre hemos tenido algún pariente en un pueblo, ¿no? Alguna tía, alguna prima.
Sí, sí, sí.
Bueno, en mi caso, siempre cuando hablo de mi tía, tiene que ser mi tía Esperanza.
Claro,
la
típica tía Esperanza, claro.
Esa es única, siempre fue una mujer única y falleció única. Cuando éramos mocitas y bueno, como que ya los chicos empezaban a gustarnos y nos intentábamos buscar pues eso, unos novios y tal, y decía: pensar en lo que os voy a decir, piensan los enamorados y piensan y no piensan bien, piensa que nadie les mira y todo el mundo les ve.
Pues de esta manera acabamos nuestro programa. Amigos oyentes, tuvimos el control y el registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, aprovechen de lo que queda el día a tope, lo que queda del día, del atardecer, del amanecer, de la madrugada, pero siempre, siempre continuo y con mesura. Gracias por la atención que nos prestaron y saludos cordiales.